3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10 y 4 de esta mañana, sábado 28 de abril del 2018, comienza el programa 653 de Game Over, el programa de videojuegos de Radio Spi, el programa que, al igual que Thanos, demanda tu silencio por Infinity War. Un programa que, cuando estábamos viniendo hacia aquí, me he encontrado con Alex y me ha comentado un tema, porque yo las noticias generalmente las cierro a media semana, y es una noticia que ha salido más tarde, y es que Kimishima, el presidente de Nintendo, se retira. Pero, claro, es que Kimishima es muy mayor, tiene 63 años, si no me equivoco.
68.
O sea, peor todavía, porque la edad de jubilación en Japón es 63, ¿eh? El asunto es, claro, este hombre se le puso, cuando murió Iwata...
Como parche,
sí. Yo creo que un parche... A ver, yo creo que el propio Iwata ya más o menos decía, bueno, vamos a poner a este hombre que lidere el tema, pero que en todo momento se ve que era una persona que solo estaba de transición.
Y en principio lo dijeron, de esto sería hasta que encontrara la persona adecuada para quedarse con el cargo.
Y así ha sido, es decir, Kimishima pues ya ha mencionado quién va a ser su sucesor, no recuerdo ahora el nombre, pero está ceporro como una... Para ser un japonés, está ceporro como un roble.
Es que estuvo 10 años viviendo en Alemania.
Claro, ha pillado
Europa.
Ahí hablando al chucrut.
Explica también que en las últimas fotos Kimishima siempre salga sonriendo de hace un tiempo para adelante.
Hombre, con lo que está ganando en Nintendo, ¿no? Para sonreír. El asunto es que él quiere poner a gente más joven, que entiende mucho mejor el mercado que ellos, una persona de 40 y largos años, también hay que decirlo. Pero hay que decirlo, es que Nintendo es una empresa de viejos, no solo porque... Y siempre recordamos la anécdota de cómo se inventó la Nintendo DS y estaban ahí la junta de... No iba a decir accionistas, la junta de directivos, en plan de, es que yo no he tocado un producto nuestro en la vida. Porque no es para nosotros, obviamente, etcétera, etcétera. Sino es que además recordemos que tanto al... Si no recuerdo mal, al director técnico que creó la NES como a Miyamoto siguen en Nintendo bajo el cargo de el tío del hardware, el tío del software. Pero lo tienen rollo para... Es que no queremos jubilarlos porque estos dos son los putos cracks. Pero Nintendo en general es un programa de viejos. ¿Cómo este programa? Que estamos ahí todos mayorcillos y demás. Estamos ahí... Pero yo siempre he defendido, y siempre desde el principio, desde que empezamos Game Over, siempre he defendido la edad como un elemento de pues eso, de poder ver el mercado desde una manera un poquito más amplia. Es decir,
¿Qué edad tenías cuando empezaste a defender eso?
Eso, yo pues 20 y pocos.
¡Uf! 20 y pocos. Pasado, ¿no?
Ya ha pasado, pero yo siempre he defendido que cuando empezó Game Over, y bueno, mejor dicho, cuando Game Over estaba y había un montón más de podcast, yo siempre defendía que el punto diferenciador de Game Over es que era el único podcast de videojuegos en España que vivió la época comercial, no el podcast, sino sus integrantes, que vivió la época comercial de los microordenadores de 8 bits y luego de las consolas de 8 y 16 bits, esa transición, que yo creo que era un punto importante y diferenciador, porque aquí nos alejábamos muchas veces de esas guerras, las parodiamos, hacemos la bromita Funs y yo, pero no caíamos en la broma de realmente creérnosla.
Y saco, oye, que están tocando la puerta unos buitres... Sí. Que si les dejo pasar.
Sí, son para ti. Los he traído para ti.
Pero si yo soy el de los más jóvenes de aquí, aparte de Alex.
Y rollizo.
Se te ha pasado el arroz.
Y también el más rollizo, así que...
¡Al hijo de puta!
Oye, aquí hay una competición seria entre rollicería.
Rollicidad.
Sí, bueno, pero uno de los dos está tomando planes para que esto baje, ¿no?
Sí, sin demasiado éxito.
No te quites méritos, coño. Un programa, ya digo, que... Ha defendido siempre la veteranía, aunque solo sea porque no nos queda otra, porque somos mayores, es lo que hay. Pero que yo creo que es importante la veteranía, hay que tenerla siempre en cuenta. Pero bueno, quería comentar el tema de Kimishima, porque también es lo que comentábamos, no es un tema que vaya a tirar mucho más allá. Y quieras que no, pues siendo Nintendo lo que es, y siendo Nintendo una empresa que a veces te sorprende, pues poner un tío que realmente es un tío puramente ejecutivo, no es un tío de videojuegos, no es un tío de... Yo llevo una empresa y hago que funcione. Punto. Lo ha hecho muy bien. le ha ido muy bien y ahora va a poner a alguien que sabe más, que es más joven, y yo creo que, oye, muy bien hecho.
Hombre, además, el que han cogido es el director de la Pokémon Company, o sea, algo bien sabe.
Es que lo he mirado, he visto la foto, pero no me he informado mucho más, así que tampoco quiero... O sea, yo no me voy a meter mucho más en el tema, solo he visto la foto y me ha hecho mucha gracia, en plan de, ¿qué hace un japonés rollizo? ¿Qué hace un japonés rollizo que se no lo he visto más que en el sumo? Pero bueno, pero no vamos a meternos ahí porque es un... Ya empezamos a meternos en problemas. Vamos a presentar al equipo del programa, como por ejemplo Alex Llopis. ¿Qué tal?
Buenos días. Hoy he dormido 4 horas porque ayer fui a ver a gente en directo a hablar.
Sí, que vamos a ver el resto del programa, lo vamos a ver hoy, a la vida moderna, que somos muy fans en el programa. Poco a poco nos hemos hecho fans, el rollo de, el típico de... Es un gusto adquirido, ¿no? Siempre, ¿te acuerdas lo que siempre decimos de Game Over? Que tú, si escuchas un programa de Game Over, no te va a gustar, pero si escuchas un mes... Se te engancha como el tabaco o el alcohol, es decir, algo malo, y encima te haces adicto a... Pues un poquito eso. ¿Qué tal, Javi?
Oye, que también hay asiáticos rollizos, mira en Norcorea.
Sí, sí, muy interesante. Lo que pasa es que no quiero hablar de política. A mí la noticia me ha parecido súper interesante.
Yo ayer fui a ver la peli de los Vengadores, y ¿sabes a quién me encontré?
¿A quién?
Al señor Cine.
¡Oh! ¿Y le ha gustado?
Preguntadle después. Después le preguntamos.
Es un hater el señor.
Después le preguntamos a ver qué os parece.
Eso es cara de no leer.
Yo dejo ahí abierta.
Bueno, luego a ver si viene y prepara el programa aquí en directo. Y a ver también quién prepara todo el tema de encuestas y demás, que luego lo hablaremos. Tony Temorro.
Pues hablando de viejos y rollizos.
Sí.
He empezado a hacer mis pinitos con la Thermomix estos días.
Tengo que ir un día a tu casa que quiero que me enseñes. Quiero ver qué se puede hacer.
Ah, vale. Pues lo digo porque me puedo hacer a gente de Thermomix. Lo de las Thermomix es una puñetera mafia, ¿eh? O sea, se venden por gente que te habla de la Thermomix. De este rollo como ahora de que yo te invito a mi casa a enseñarte sí. La Thermomix.
Un viral, ¿no?
Sí, es la Thermomix, rollo viral.
La Thermomix es el viral de nuestras madres.
Exacto. Entonces, pero bueno, he estado haciendo tuppers. Este tipo de cosas que hacen los padres y las madres. Tuppers.
Ya, porque tú eres muy joven, ¿verdad?
Oye, que tengo 31, ¿eh? Eso es de joven aún, creo. No sé.
Ya no. Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que vamos a conducir la hora y 50 minutos de programa. Un programa con contenidos maravillosos, estupendos y cargado de cosas, ¿no, Tony?
Pues sí, amigo Isaco, porque tenemos primero las noticias, en las que no hablaremos de Nintendo, el juego de la semana, que es Dayland para PlayStation 4, otro juego de la semana, OKKO Let's Play Heroes para PC, Xbox One y PlayStation 4, en trofeos ocultos Javi nos hablará de Bioshock, y yo en la actualidad manda hablaré de pues videojuegos inspirados en libros, por eso de San Jordi.
Noticias sobre los rumores que han salido sobre Call of Duty Black Ops 4. Eso que ha dado tanto que hablar, porque el 4 es el número romano, romanos, pero son 4 palitos. Y claro, la gente ha empezado a... Eso está mal escrito, entonces han salido historiadores diciendo, a ver, aunque no es lo habitual, técnicamente es correcto, y bla, 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 se ha puesto la ida de olla a la gente poniéndose las medallitas y queriendo ser Twitter Stars y demás. Pero eso no es el rumor es que se dice, se comenta, se habla, que el juego no tendrá campaña. Que recordemos, las campañas de Black Ops estaban bastante bien, al menos yo jugué la primera, pero después de los Modern Warfare era lo que estaba un poquito en boca de todos, el tema de campaña, a los que todavía nos gustan las campañas de un jugador. Se ve que el juego va a estar enfocado solo al online, en el multijugador, en el cooperativo y en los zombies. Y además también hay otro rumor, un segundo rumor, que se va a introducir algún tipo de Battle Royale que se venderá aparte. Este modo, además, será el único que se puede comprar en Nintendo Switch. Es decir, si tenéis PC, PlayStation 4 o Xbox One, los rumores dicen que tendrás el Call of Duty Black Ops 4 solo online, por un lado, y el Call of Duty Black Ops 4 Battle Royale, por el otro. Pero si tienes una Nintendo Switch, solo podrás comprar el Battle Royale. Todo esto, rumores. no son más que rumores. Además, las pruebas con jugadores veteranos se ve que han levantado quejas porque dicen que Black Ops 4 se está pareciendo demasiado a Overwatch o a Lawbreakers. Lawbreakers, ¿quién se acuerda de Lawbreakers, amigo? Los desarrolladores están cambiándolo todo para intentar acercarse un poco más a la jugabilidad clásica.
Yo tengo que decir que te digan que tu juego se parece a Lawbreakers, creo que es el mayor insulto de la industria ahora mismo, ¿eh?
Creo que se refiere a nivel de... O estamos hablando a nivel de jugabilidad. Más que nada por la parte ágil que tenía Lawbreakers, más la parte también de mucho movimiento que tiene Overwatch. Pero este no es el tema del que me gustaría hablar, sino el que cuando ha salido el tema de el Call of Duty sin campañas, la gente se ha vuelto súper loca. Y han habido un montón de debates sobre si los juegos ya hoy día tienen sentido que tengan campaña o no, cosa que llevamos ya mucho tiempo debatiendo, y que si tiene lógica que un Call of Duty te venga sin campaña.
Y se va a debatir hasta el infinito porque todo es válido. Es que hay gente que tiene unos gustos, gente que prefiere jugar sola, gente que prefiere jugar en multi, y cosas como... El último God of War y las notazas que tiene vuelve a demostrar de que hay público para todo y hay público de cierta edad que prefiere jugar en su casa para después del curro desahogarse un ratico y ya está, y gente que a lo mejor también más joven que decide que darle caña a tope a todo lo que sea multijugador y no pasa nada.
Y no olvidemos también el tema que las sagas tienen que renovarse o morir, porque sí, quieras que no, Call of Duty, estamos hablando de una saga que tiene que ya 15 años, claro, es decir, o más, es decir, es o consigues gente nueva. Y no lo vas a conseguir a gente nueva haciendo lo mismo que siempre, porque si no ya se hubiese enganchado antes.
Uno de los casos, por ejemplo, mira, Fortnite, que estamos todos jugando al Battle Royale, también tiene su parte de campaña. Pero su parte de campaña es una cosita hilvanada a través de partidas también multijugador, que son cooperativos, pero multijugador también. Uh-huh. Es una forma también de... que no tiene por qué a lo mejor ser una campaña tal como la conocemos, sino que se narra de una manera distinta.
Bueno, y ya está el tema también después de Fortnite, cuando empezó a petarlo, cuando sacó la otra parte gratuita, sí, y de Battle Royale, que es puramente juego como servicio. El asunto es que la gente está hablando de los cambios, que si los juegos ahora van a venir sin campaña y demás, y yo lo que quiero decir es que esto no es nuevo, amigos. Esto ya lo hizo Quake 3 Arena. Y estamos hablando que del 99 al 2001, no me acuerdo exactamente qué año. Es decir, estamos hablando que cuando conectarte a internet, si lo hacías, era por módem y lo hacías por tiempo limitado, porque cada minuto de conectado a internet estabas pagando, ya habían juegos que eran puramente online. Porque el Quake 1 y 2, al final, porque ¿de qué vivían? O bueno, de que vivían, entre comillas. ¿Por qué eran famosos? Por las deathmatch que se hacían en las LAN parties.
Y los de id Software lo sabían desde Doom.
Bueno, es que...
Y siguieron con la campaña porque había que hacer las, claro, campañas, pues se daban cuenta de que la gente estaba enganchada al multi.
Los festivales que hacían de Quake para que la gente fuera... Parties para que la gente jugara online, creadas por la propia id Software.
Sí.
Los primeros Battlefield. Battlefield no tuvo campaña, más o menos, hasta el 3. Realmente, campaña que todo el mundo diga gorda, hasta el 3, porque dijeron, queremos salir en consola, pero competir cara a cara con Call of Duty.
Bueno, ahí estaban los Bad Company también.
Sí, pero eran como los off-topic, sí, de Battlefield. Los Battlefield línea principal no tenían campaña, hasta que, lo dicho, querían ponerse cara a cara con Call of Duty, porque Call of Duty era una joya muy golosa, y de ahí salieron esas campañas basura de Battlefield 3 y 4, ¿eh? Porque vaya mierda de campañas, lo siento, os habéis esforzado muchísimo, hay mucho trabajo detrás, y a nivel técnico, de doblaje, etcétera, etcétera, se lo han currado muchísimo, pero, por ejemplo, Modern Warfare enseñó cómo se tiene que narrar una campaña hace ya más de 10 años. Overwatch, Battlegrounds, son juegos que, insisto, estos directamente ya saben que su público no le interesa. O sea, básicamente es el 90% del juego va a ser jugar entre ellos, pero los recursos no valen lo mismo. Entonces, vamos a concentrarnos.
Es otro producto.
¿Soy el único que se acuerda más de un Real Tournament que de Quake 3 Arena?
Pues no, no. Lo que ocurre es que sí que había dos vertientes, ¿no? Es decir, la gente que nos gustaban las campañas, porque el tema, o sea, ni teníamos acceso a LAN parties, ni a veces íbamos a algún café de internet, pero etcétera, etcétera, o no les dábamos mucho al online, pero sí que es, entonces, claro, nosotros veníamos de la escuela Half-Life, que también tenía sus partes multijugador, veníamos de la escuela Quake 1 y 2, de la escuela Doom, de la escuela GoldenEye, etcétera, etcétera, juegos que todos tenían multijugador, pero que a nosotros nos molaban las campañas, y Unreal, que era multijugador, pues obviamente no tirábamos tanto. Comenta, comenta.
No, no, que como he comparado Quake 3 Arena con un Real Tournament, que los dos son solo un multijugador, me ha extrañado tu razonamiento de ahora.
No, lo que quiero... Sí, no, el razonamiento es que no lo he mencionado, o sea, no me ha venido a la cabeza, porque como era un juego puramente multijugador, no me llamaba la atención.
Ah, vale, vale, vale.
A eso me refiero, por eso no lo he metido aquí, pero realmente sí, existía, se jugaba solo online, la campaña estaba fuera, y al final es eso. Es decir, GoldenEye, nos encanta la campaña a todo el mundo. Pero reconozcámoslo, el juego famoso por las partidas a cuatro que nos pegábamos en casa de los amigos.
¿Por qué se hizo famoso a Halo al final?
O Mario Kart. Tú tienes un modo un jugador, pero a Mario Kart en su momento era famoso por las battles. Y en los últimos, la idea del Mario Kart es, vale, si está el modo para jugar en casa, porque si eres padre, tienes niños pequeños, jugarán allí... Pero si tú tienes más de 14 años, ya te digo yo que en casa poco vas a jugar online.
Pero hasta qué punto el Mario Kart es, o sea, no es campaña, es un juego de carreras.
No, pero tiene ese punto de ir desbloqueando.
Esto es muy sencillo. El tema del multijugador es una de las formas más fáciles, si funciona bien, de viralizar un producto. Simplemente eso. Pues sí. Es un boca a boca. Y juega un chico, pues venga, yo también me uno. Y ese conoce a dos más, pues venga, también nos unimos. Y aquí, pap, 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 es lo que hace, es una base increíble de jugadores.
Ahora, también hay que decir a toda esa gente que tiene miedo a que todo se convierta en juego como servicio, que no hace falta tener tanto miedo, porque esto ya lo dijo hace más de 10 años Nacho Laseras, fanático, aquí en Game Over. Nacho Laseras, que os recordamos, trabaja en la industria del videojuego. Nacho dijo, si vas a hacer un multijugador, y esto estoy hablando creo de la época del Stranglehold, o sea, imagínate si hace años, o eres el mejor o no lo hagas, porque hacer un multijugador no es barato, pero... O te pones en los tops, o nadie te va a jugar y pasará como un Lawbreakers. Porque Lawbreakers, a lo mejor, tú puedes decir, mira, pues tiene una campaña, lo veo barato de liquidación, me lo compro. Pero me voy a comprar el Lawbreakers ahora, que no puedo ni encontrar partida, aunque me apetezca probarlo. No. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Call of Duty se va a pasar al... Bueno, los rumores dicen, Call of Duty 4 puede pasar solo al online. Puede hacerlo, pero puede hacerlo, ¿por qué? Porque es uno de los tops de la vida. Un juego que lleva 10 años liderando casi el tema de las partidas online, que está empezando a decaer por toda la moda que está cayendo, porque todo el mundo sí que está entrando en el juego como servicio, etcétera, etcétera. O lo que hablábamos de GTA V, ¿no? Que GTA V, juego que donde está el dinero y donde ha sacado tanto dinero es en la parte online. Pero claro, es el momento que Call of Duty puede decir, bueno, yo me puedo arriesgar a hacerlo. Tú que tienes un presupuesto medio, ¿puedes hacerlo? No puedes, así que Call of Duty se pase a la... Si lo hace, insisto, rumores. Si se pasara, yo creo que no es óbice de que todo el mundo lo vaya a hacer.
No, pero es que además, en el caso de que todo el mundo lo vaya a hacer, esto va a ser cíclico. Porque un online no tienes, o sea, no tienes el tiempo de dedicarle tus horas de juego a 30 juegos online... Y 20 serán casi iguales, porque tendrás que si Battlefield, que si Battlefront, que si Call of Duty, que... O sea, todos al final son shooters online, con unas características u otras. Te vas a dedicar a los que más te gusten. No creo que se pueda sostener el mercado con tantos juegos online de servicio.
No, yo tampoco lo creo.
Entonces, yo creo que esto se revertirá. Y llegará un momento que será, hostia, aportarán otras cosas, que a lo mejor ahora no sabemos qué será, o a lo mejor será otra vez campañas a saco, o a saber.
Es la gracia de la industria, que al final, pues quieras que no, son cíclicos que además se realimentan. Es decir, lo que es ahora una campaña online, por ejemplo, la campaña online de Titanfall, pues es una idea que a lo mejor anteriormente no se podía hacer y en un momento dado dijeron, oye, pues ¿por qué no? Y eso es lo chulo de la industria. Pero vamos a ver otras cosas chulas, como la encuesta de semana, ¿no, Tony?
Sí, por supuestísimo.
¿La has hecho tú? Espero que sea chula. Si no, la culpa es tuya.
Sí, bueno, porque la pregunta que planteamos a la audiencia es, ¿has oído los rumores sobre... Y la primera opción es Game Over Battle Royale.
Ya solo faltamos nosotros.
Sí.
Lo tiene todo el mundo.
La segunda opción es Sartenes Zombies.
¿Mm?
La tercera es El pelo de Nicolas Cage.
Maravilloso.
Y la cuarta es El nuevo Battleborn.
Por Dios.
¿Alguien se acuerda del Battleborn?
Pues más que...
los que jugaban a Lawbreakers.
Más que de Lawbreakers, te diría. Yo creo que tuvo un poco más de movimiento.
Al menos se convirtió en un meme.
Sí.
¿Y la encuesta semana anterior, ¿cuál fue?
Pues fue quién debería fabricar la Game Over Mini.
Sí.
Y ganó con un 48% Nicolas Cage.
Y yo la compro. Yo la compro si tiene el sello de calidad de Nicolas Cage. Es que yo el primero...
Tengo que decir que creo que es de las primeras encuestas de esta temporada que ha superado a las sartenes, algo que no es de, relacionado con Game Over.
Creo que es la segunda o tercera que ha superado a sartenes, pero sí que es cierto que es de esos casos rarísimos que conseguimos...
No os preocupéis, que por el momento ahora está Game Over Battle Royale y sartenes zombies.
Sí. Bueno, ahí están.
Con codo, dos votos.
Codo a codo. Continuemos con noticias, está con Nintendo. Con Nintendo, que he hecho un picadito de noticias. De cositas que han ocurrido estas semanas. Por ejemplo, una patente para usar varias pantallas de la Switch puestas unas al lado de la otra. Pero no rollo de ponerlas rollo todas en la mesa, sino incluso doblar una de las pantallas para que un objeto caiga de una pantalla y entre en la otra, etcétera, etcétera. Se basan en objetos, tanto pues, con los dedos o por gravedad, etcétera, etcétera. La patente es chula, la patente es interesante. Ojo, es patente Nintendo. Nintendo patenta muchas cosas, otra cosa es que luego la lleva a cabo.
Como el Vitality Sensor.
Porque quieras que no, no deja de ser un... Esto está muy bien si vendes tantas Switches como la Wii o más. Porque todo el mundo sí que se puede traer la Switch a hacer esto. Pero como vendas como la Wii U, yo te digo yo que poca gente lo va a aprovechar.
Bueno, de momento ya han superado la Wii U.
Eso es cierto, en un año. De verdad, lástima, yo insisto, a la Wii U le tengo muchísimo cariño personal. Otra actualización, una actualización del juego de Minecraft, no sé si lo sabéis, pero en el momento se dijo que iban a hacer una versión que unificara todas las versiones, no la de Java de PC, pero sí la de Windows 10 de PC, con las de consolas. PlayStation 4 no, se queda fuera, por cosas de Sony, pero el resto sí. Pero claro, esta unión tiene otras coñas, y es que si tú juegas en la versión de Minecraft de Nintendo Switch, se te suman logros en la versión de Xbox. Sí, tú estás tan tranquilo. Yo sospecho que tienes que tener el juego comprado también en Xbox, porque si no, creo que no aparece en tu perfil. Pero me hace mucha gracia el hecho de... Yo estoy jugando en mi Nintendo Switch, tiro en la cama, y de repente tengo 500 puntos más en mi GameScore.
Supongo que eso ocurrirá cuando lo vuelvas a arrancar en la Xbox y se cargue tu perfil con tus stats y diga, sí. Vale, has superado no sé cuántas picados, no sé cuántas veces una piedra. Vale, pues entonces te tengo que dar el logro.
Correcto. Que tiene stats, ¿verdad? Los Minecraft tienen stats súper detallados. Al menos la versión de Java, que es la que juego yo. Y salen cosas loquísimas. Porque claro, tú cuando ves las horas que le has dedicado y ves todo lo que has hecho, dices, me cago en la puta. Podría haber tenido una carrera. Me voy a haber sacado una carrera. Bueno, o dos. O dos si eres Cifuentes, pero eso es otro tema. Yukata Saito, o Yut Saito, creador de Sin Tower, o Seaman, explica un par de anécdotas de las que tuvo con Nintendo. Se ve que tanto Iwata como Miyamoto y él eran muy amigos y quedaban para tomar el té. Y se contaban sus chorraditas.
Los visualizo en plan señores mayores ahí sentaditos. ¡Ay! Pues la nieta me está yendo al colegio y me está sacando todo aprobado.
Más o menos, pero yo creo que Iwata y Miyamoto podrían ser los padres de Yukata, ¿eh? Miyamoto, Iwata y él quedan para tomar el té, explicarse anécdotas y explicaba Yukata, bueno, Yut, que es como se le suele conocer. Todas las mañanas en el camino a la escuela había una niña en el tren. Tenía casi 15 años y yo era demasiado tímido para hablar con ella. Él tenía casi 15 años, es decir, no estamos hablando de pederaste aquí. Estamos hablando de que eran dos chavales de 15 años.
Está muy bien que la aclares, Isako.
Sí. Gracias, porque gracias, estaba buscando la edad de este hombre ahora mismo para comprobarlo.
Está hablando cuando él iba a la escuela.
Vale.
En la reunión...
No vayamos a hacer aquí un Kevin Spacey ahora, ¿eh?
No.
Lo queremos.
En la reunión con estos dos genios de Nintendo, les expliqué que ojalá hubiera habido una especie de máquina mágica para poder hablar con ella. Habría sido maravilloso. Unos años más tarde, la empresa de Yut fue invitada a la sede de Nintendo, con estas relaciones que tenían con los desarrolladores, para presentar la nueva Nintendo DS. Que era una consola nueva, mágica, diferente. Hicieron una sesión informativa y tal, tal, tal. Y entonces... La persona que hizo la presentación le dijo: todavía nos queda una característica importante que no hemos mencionado. Esto es algo que el señor Iwata desea decirle personalmente, Saito-san. Por favor, espere un momento. Entonces, Iwata bajó de su despacho y con una sonrisa me dijo: señor Saito, finalmente pusimos la función sobre la que hablamos. Se llama Street Pass. Y de ahí nació la función de Street Pass.
Vale. Ahora te tengo que decir una cosa. Ya existía una máquina mágica con la cual hablar con otra gente. Se llamaba My Magic Diary. La agenda está de Casio que había en los 90.
Y estaba yo pensando lo mismo y lo has buscado, ¿eh? Sí, sí. Estaba pensando en el mismo cacharro.
Y rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, también comentó que les explicó que le gustaba la fabricación de productos industriales, fabricación de ordenadores, de relojes, etcétera, y que le gustaría adaptarlo a videojuego, algo que el propio Iwata y Miyamoto le animaron a dar forma. Así que de ahí salió una propuesta que hizo Nintendo, Mario Motors, un juego donde crear y mejorar motores para darles más potencia y recursos. Al final el juego no salió al mercado, pero la presentación se hizo y tanto Iwata como Miyamoto estaban muy interesados en el producto.
Me he imaginado a Mario con barba pelirroja y presentando un programa en Antena 3.
Yo pensaba que ibas a tirar más por Top Gear.
Ah, no.
No sé si funcionaría, pero al final sacaron el Car Mechanic Simulator. Y mira, vendió bien.
¿Cuál? ¿El alemán? ¿Aquel?
No, los que venden. Están en Steam, que hay varias ediciones.
Sí, por eso. Tengo que pedir una pieza a Alemania. Bueno, ya te llegará. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esto es las anécdotas de YouTube.
Tenemos el presupuesto.
Que sepáis que el Street Pass salió, o fue imaginado, a base de un joven tímido que no se atrevía a hablarle a una chica en el tren.
Hay historias y cuentos que tenemos todos presentes en nuestro imaginario. Historias universales que han trascendido fronteras, generaciones para convertirse en constantes para todos, sobre todo para los más pequeños. Y es una de estas historias que está inspirado Dayland, cuya estética y ambientación recuerda mucho al Principito. No es una adaptación tal cual, sino más bien una inspiración espiritual, al diferir bastante el argumento de la historia. Pero con esta referencia nos podemos hacer un poco a la idea del tipo de juego y el público al que va dirigido. Dayland es un juego que mezcla Farming Simulator y gestor de recursos con RPG, con un RPG sencillo. Arco, el único habitante de un pequeño planeta del cual coge el nombre el juego, es un niño de 10 años que acaba de despertarse en este mundo y que ayudará a crecer y mejorar a todo al planeta. Está él solo habitando en el planeta y poco a poco va descubriendo qué puede ir haciendo, construyendo árboles, ampliando su casa, haciendo cosas así. Empezamos con muy poco y tenemos que ir gestionando ese poco material que tenemos y los frutos que tenemos para conseguir más recursos. A medida que va avanzando, recibiremos la visita de varios personajes que harán las veces de comerciantes. Ellos serán los que nos den las misiones y en algunos casos los que le darán un poco el espíritu RPG al juego, dándote las misiones de verme a buscar esto para poder hacer tal ingrediente y luego tendrás X poder nuevo y cosas así. Es lo que le va dando un poco el ganar mejores habilidades, el tener más poder para luchar contra enemigos y las interacciones con los personajes. Entre ellos también interactúan, eso está muy bien conseguido. Los propios NPCs interactúan entre ellos, o tienes misiones de un NPC, tienes que darle esto a este otro NPC. A conseguir recursos nuevos o hacer recetas es lo que nos hará dando una constante en las misiones y nos desbloqueará los nuevos recursos. Y en cuanto a historia, sin entrar en mucha profundidad, Arco es un príncipe, una especie mágica del espacio, o sea, son como unos seres que se dedican a sacar el potencial a planetas menores, a descubrir su poder mágico que hay ahí dentro.
Es un coach. O sea, te ha caído un puto coach, muy de esos muy pesaditos, de Twitter.
Todo como Galactus.
Todo tatuado, sí, sí. Diciendo There's no limit.
Sí, sí, no, está ahí con el alcalde. ¡Venga, venga! ¡El límite lo pones tú! ¡No hay límites! ¡Venga! ¡Tú puedes creer en ti mismo! ¡Venga! Y a las plantas. ¡Venga! ¡Tú puedes crecer! ¡Puedes crecer más! ¡Puedes llegar al sol!
Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg. La historia va un poco más allá. Porque Arco en realidad no sabe que es un príncipe y lo va descubriendo. Lo que sabes que es un príncipe lo descubres, creo que, en la primera o segunda misión.
Es un príncipe y una exposición de arte.
Joder, Tony.
Perdón.
Bueno, en mi opinión, uno de los fuertes del juego precisamente es la ambientación y la historia. Igual que el arte del juego. Es sencillo, pero bonito. Es un juego que se nota que está enfocado a un público más infantil. Teniendo todos los personajes un mínimo de profundidad y una construcción individual que va más allá de ser simples NPCs. Creo que me he saltado una frase del guión. Todos tienen un trasfondo, por poco que sea. Un detalle que le da vida al juego, y es que los NPCs interactúan entre ellos, te van dando diálogos sobre un planeta que luego visitas, te van explicando cosas de la sociedad, del universo, de los magos que hay en el universo, que son humanos que no tienen poderes pero pueden hacer magia con pociones y remedios y cosas así, te va dando mucho contexto y esa riqueza que te proporcionan los NPCs le dan un plus al juego. Porque, en mi opinión, y esto lo hablaré más adelante, hay puntos en los que a lo mejor flojea un poco. Pero la historia, el arte y toda la ambientación es de 10, en mi opinión. Casi todos en algún momento interactúan entre ellos, se mencionan mutuamente, llegando a tener misiones cruzadas. Antes de seguir y hablar del gameplay, quiero remarcar que yo seguramente no soy el público objetivo de este juego. O sea, yo los juegos rollo Farming Simulator como o rollo Animal Crossing, Stardew Valley, nunca me han llamado mucho la atención. A mí personalmente.
La cosa es, ¿puedes pillar todo lo del planeta para destruirlo y absorberlo como energía e irte a otros planetas?
¿Quieres Freezer o qué?
¡No, Galactus, joder!
No, lamentablemente no molaría mucho, pero no sé si, entonces, si no, lo habrían hecho.
Tampoco para mí.
Vale, pero es que no he acabado de entender mucho el tema. Tú estás en el planeta gestionando los recursos, ¿no?
Sí.
Y los NPCs van y vienen.
Sí.
¿Coinciden entre ellos entonces?
En algún momento coinciden. Normalmente aterriza una nave y es un NPC con el que tú vas interactuando. Vale. Y hay alguno que lo puedes llamar tú. Para cuando has completado la misión, decir vente, que ya tengo la misión completa. La mayoría tienes que esperarte que aparezcan. Y eso es uno de los factores que tiene el juego que creo que a veces no ayuda al ritmo. Que es un hostia, he completado esto, pero a lo mejor hasta de aquí una hora no me va a aparecer el personaje y voy a tener que estar haciendo otras cosas. Entonces, a veces tienes la sensación de que le cuesta arrancar a ratos.
Una pregunta, ¿a ti quién te ha dado permiso para gestionar los recursos de tu planeta? O sea, ¿qué te ha dado? ¿Una furcia natatoria, una espada mojada y te ha hecho rey del planeta o qué?
En realidad tú mismo, porque eres el único habitante.
A lo mejor en el planeta se piensan que es una comuna narcosindicalista rotativa.
Claro, y luego viene la policía espacial y observas la violencia inherente al sistema. Claro. Dios.
Poca broma, porque hay un personaje que es de la policía espacial. Que es uno de los primeros NPCs con los que interactúas. Pero eso, quiero remarcar que no.
¿Tiene
es un...
usted permiso para gestionar esto?
Los papeles del planeta.
Venga, venga. Y el seguro.
A ver, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú cortando árboles sin permisos? Que esto es una reserva.
Perdona, ¿eres inmigrante? Saca la escala de color.
Bueno, hablando del gameplay, como he dicho, yo creo que no soy un público objetivo. Entonces, la parte de gestión de recursos. Tampoco he jugado a tantos juegos como para poder hacer una opinión objetiva. Sí que me quedo con la sensación de que no han acabado de encontrar el balance entre los géneros que mezcla, y eso afecta un poco al desarrollo de la historia. A mí me costó bastante entrar en ella, y encuentro que al principio al juego le cuesta arrancar un poco. Muchas veces dependes demasiado de otros factores para completar misiones, e incluso te quedas atascado mucho rato. Me he llegado a pasar a lo mejor una hora que lo único que hacía era irme a dormir, recargar energía, ponerme a picar piedra para conseguir metal, plantar un par de árboles, volver a dormir, recuperar energía y así eternamente hasta llegar a tener suficientes metales como para hacer algo para completar una misión.
Bienvenido a mis sábados por la noche en Minecraft.
Entonces, es algo que sí que es entre el hecho de gestionar recursos, ir construyendo, viendo que el planeta va evolucionando, que cada vez puedes hacer más, es atractivo, pero el ritmo en el que lo haces y los ratos de espera entre misiones o el hecho de que avanzas mucho una misión hasta un punto en plan, es que este recurso, ¿de dónde lo saco? Y a lo mejor no lo sacas hasta que has completado 7 misiones de otro personaje y 8 de otro, que dices, hostia, este tiene esto, vale, ahora lo puedo hacer, pero la misión te ha quedado atrás. O a lo mejor has quedado muy atascado y vas haciendo y hasta no tener suficientes recursos que tardas mucho en conseguirlos, no consigues avanzar en la historia. Entonces la historia a veces va un poco a trompicones. De repente avanzas mucho, de repente te dedicas solo a hacer cosas en el planeta. Creo que ese ritmo es, o sea, la mezcla de géneros no está tan bien conseguida como podría estar en otros juegos. También teniendo en cuenta que es un juego pequeño, indie, y que viene de donde viene, porque Dayland está desarrollado por un estudio en Valencia que se llama Chivik, que está afincado en Valencia. Originalmente Dayland era un juego de Android que llegó a conseguir 1,5 millones de jugadores, o sea, tuvo bastante éxito, lo que le consiguió un acuerdo con Cool Factory Japón para crear un spin-off llamado Ancora, que es otro planeta que también aparece en el juego. Entonces el Dayland de Play 4 un poco aúna las dos cosas, te pone mucho más contexto, es un juego mucho más amplio. Con el background y el auspicio de Sony en el PlayStation Talents, consiguieron hacer un Kickstarter, lo tiraron adelante y fue como desarrollaron este juego. Y en un futuro también saldrá para PC. El origen free to play creo que es lo que ha influido un poco al ritmo o al estilo del gameplay. Han mejorado dinámicas, no es un free to play, pero los timings de planto esto y me tengo que esperar a que todo esto crezca y evolucione, me recordaba mucho al típico juego de móvil de juego 10 minutos, lo planto todo y al cabo de una hora vuelvo a entrar, lo recolecto y hago más cosas. Es un juego que en mi opinión no es para hacer maratones, o al menos la sensación que me queda a mí es que si me hago yo, que lo he tenido que jugar un poco maratón para poderlo analizar, había momentos que se me hacía largo, sobre todo al principio, porque el hecho de tener que plantar, esperar, ir haciendo otras cosas, a veces se me atascaba un poco. Pero un juego de, me paso una media horita, voy haciendo mis cosas, me conecto mañana otra vez y juego un poco más, a medida que vas entrando en la historia, vas jugando más rato, lo veo una buena evolución.
No, iba a decir que el original era el juego ideal para ir plantando árboles mientras tú plantas un pino, ¿no?
también. Es un juego indie español, merecedor de todo lo bueno que pueda tener. El arte, yo insisto, el arte a mí me ha gustado mucho, lo encuentro muy precioso. Y el sonido me pareció sorprendentemente bueno. Yo tengo la Play 4 conectada al sistema 5.1 y se oía de puta madre. Para ser un juego indie pequeñito, el tema de los sonidos, los efectos de sonido del fuego, de la lluvia y todo, era espectacular. Es uno de los factores que me ha sorprendido mucho. Es un juego que, aunque yo no sea el jugador objetivo ideal, he estado muchas horas ensimismado jugando. Sí que es cierto que cuando empiezas a ver más de la historia, te empieza a enganchar más. Y creo que lo que más me ha gustado a mí es lo que he insistido, la historia y la interacción de los personajes. Hay como en Ancora hay una trama entre dos personajes que están peleados, que es muy divertido ir viendo la evolución de la personalidad del personaje, la manera en que están construidos todos. No son simples NPCs como una señorita que te puedes encontrar en Skyrim o una abuela que te dice venme a buscar tomates. No, aquí te argumentan un poco el por qué tienes que hacer las cosas, por qué el personaje quiere que hagas esas cosas y te van dando un poco de historia. Siempre superficial hasta cierto punto. Al final no deja de ser un juego que no tenga, que es pequeño. O sea, creo que eran 14 euros en PlayStation 4. O sea, no es un juego excesivamente caro. De desarrollo no es algo que haya costado mucho, entre comillas. O sea, el Kickstarter creo que pedían 10.000 y consiguieron 30.000 euros. No fue algo excesivo. Que claro, que no solo se han financiado con el Kickstarter, porque por 30.000 euros me parece sorprendente si solo ha costado eso. Lo dudo mucho. Supongo que Javi, que tiene más de desarrollo...
Bueno, puedes tener a un par de personas currando con sueldos de caca. Sí. Un año.
Sí.
O sea que...
Pero bueno, es lo que hay. La gente no valora mucho los Kickstarters. Básicamente es coge lo que debe cobrar una persona con estos conocimientos técnicos especializados, multiplícalo por el número de personas, multiplícalo por el número de años en los que va a estar trabajando en el proyecto. La gente se cree. Yo recuerdo.
Pero los números asustan.
Recuerdo, no sé si fue. Juraría que creo que se lo dijeron a Fukui. O sea, todavía más a la herida. Alguien le dijo. Estos presupuestos de videojuegos están inflados. Es decir, ¿cómo pueden decir que GTA 4 vale 100 millones de dólares cuando se hace con un millón? Y era en plan de chato, vete a dormir. Es decir, es muy caro. Ahora, y antes de que digas tu valoración, también quiero comentarlo. Esto supongo que lo publicaré el lunes en Twitter, en twitter.com/portalgamer. Vamos a hacer un sorteo de un par de claves de Dayland. Nos las ha dado el desarrollador. Así que si queréis participar durante la semana, ya veré un poco cómo lo hago. Ya lo pondré ahí en el tweet, porque todavía no me he sentado a buscar cómo vamos a hacer el sorteo. Pero en Twitter tendréis más o menos para el lunes, más o menos para cuando se haya publicado el programa, para que todo el mundo esté un poquito advertido. Algún sorteillo en Twitter en el que, pues eso, lo he dicho, dos claves para que podáis jugar a Dayland. Pero bueno, si nos toca el sorteo y os gusta el juego, recordad que ahí lo tenéis en la tienda y que saldrá el PC en el futuro.
Es aunque yo no sea el jugador objetivo ideal, has estado muchas horas ensimismado con el producto final. Es un juego pequeño que le puedes sacar mucho jugo, de duración, no tiene nada que enviar otros títulos. Le puedes dedicar horas y horas. Yo he visto en internet gameplays completos y es una burrada la de horas. Yo cálculo así rápido, yo creo que han sido... Para completar la historia unas 14 horas, y aún así después de completarla creo que puedes seguir haciendo cosillas, porque no la puedes completar sin acabar todas las misiones. Por lo tanto, y lo de ir construyendo y haciendo, pues yo creo que puedes ir haciendo, mientras no hagas la última misión de todas, tú puedes ir haciendo las horas que quieras, haciéndote tu planeta con tu paseo de árboles y lo que sea. Si os gusta pasar unas horas relajado delante de la consola con un juego que es de libertad en hacerlo todo a vuestro ritmo, un juego de simulación con toques RPG, una historia de personajes muy bien desarrollada y quizá en Dayland encontráis eso y mucho más. Yo aún con sus fallos solo se me ocurre una posible nota.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Para los que no sigan demasiado a Cartoon Network o sus series, cosa que si no lo hacéis, pues bueno, allá vosotros no os gustará el contenido de calidad.
Shame on you.
Sois malas personas.
Os estáis perdiendo una de las que para mí es de las mejores series de animación que ha salido este año y puede que los últimos también. OKKO, Let's Be Heroes. Y además, este es un proyecto particular que le he seguido desde hace bastantes años porque tiene una trayectoria interesante. En 2013 sacó el piloto Lakewood Plaza Turbo, que se estrenó como parte del programa de cortos de Cartoon Network. Después, a partir del éxito de ese piloto, empezaron a hacer juegos de móvil. Y en 2016 hicieron una serie de webisodes que ya dio luz a la serie de 2017. Y estarás preguntando, Tony, es un juego de la semana, ¿por qué estás hablando de una serie de televisión? Pues si no lo preguntáis, ya me lo pregunto yo. Porque en 2018, Capybara Games, que son los creadores de Sword and Sorcery... Joder, me lo estoy buscando con nombres raros, ¿eh?
Sí.
Y Super Time Force.
Ah, eso está muy bien.
Que está buenísimo ese juego.
Ya te las has comido.
Tiene unas piernas.
Bueno, pues la gente de Capybara Games se unió a Cartoon Network para sacar OK Hero, Let's Play Heroes. Y el juego este es un beat'em up sencillote, pero que tiene un acabado pues muy bonito y que se juega muy bien. Os cuento un poco. La historia de la serie, ¿vale? Para situaros un poco, es que Joe, que es un aprendiz de héroe, que trabaja de empleado en Lakewood Plaza Turbo, un centro comercial que suple a héroes de aventura, de RPG o de videojuegos. Más que nada porque están en un universo en el que los héroes tienen nivel y van haciendo aventuras por ahí. El caso es que tanto Keyo como sus amigos tienen que lidiar con las fuerzas del malvado Lord Boxman, que es el vendedor de secuaces y armas para los villanos, que están en la acera de enfrente. Pues con este contexto, el juego nos ubica en un momento en el que Boxman se hace con la empresa que crea las cartas Pou, que son como como los sellos de identidad, que es como los que crean los DNIs de este universo, porque crean las tarjetas de nivel, literalmente, cada personaje, o sea, tiene su tarjeta.
Es como una ficha de personaje de rol.
Exacto.
O como una de esas tarjetas para mejorar habilidades de los juegos online.
Es como una ficha de rol, pero son cartas coleccionables.
Es el save de su perfil, ¿no?
Sí, básicamente. El caso es que cada tarjeta se sincroniza con un servidor en el que ponen los stats de cada personaje. Entonces, ¿qué hace el malo de turno? Pues compra la empresa para poder resetear a todos los personajes a cero.
¡Oh, qué malvado!
Y crea el caos total. Entonces, Keyo tiene que conseguir deshacer el entuerto ayudando a los personajes de todo Lakewood Plaza Turbo. Entonces, para conseguirlo, tiene que ir cumpliendo misiones, haciendo recados y matando enemigos, que eso es la mecánica del juego principal.
Levelear, vamos.
Básicamente. Como he dicho antes, es un beat'em up 2D, con unas animaciones, como diría Alex, maravillosas.
Todo maravilloso.
Todo maravilloso. Hay que decir que no tiene una estructura de para adquirir habilidades, un árbol muy, muy, muy desarrollado, pero a medida que vas subiendo de nivel, sí que es verdad que vas consiguiendo habilidades cada vez más tochas, hasta un punto en el que se hace bastante interesante, sobre todo a la hora de hacer combos. Porque, por ejemplo, hay logro para ver si consigues hacer 100 golpes seguidos. No he conseguido desbloquearlo. Es difícil. Pero a lo mejor a los 50 sí que llegas.
¿Estamos hablando de un juego que se mueve o que te puedes desplazar tipo South Park o más bien tipo Scott Pilgrim, rollo de fases? Por siendo un beat'em up, lo veo,
vale,
más
Os explico un poco. La estructura es, en el mapa tú te puedes desplazar tanto arriba, abajo como derecha e izquierda. Es 2D, pero con una perspectiva de 3/4 más o menos.
Un beat'em up.
Como un beat'em up clásico de toda la vida. Pero cuando entras en modo batalla es totalmente lateral. O sea, es ya como si fuera un juego de lucha, más bien. Entonces, durante las escenas de batalla, hay más de un enemigo a la vez, van por oleadas, dependiendo del nivel, porque pueden salir batallas random o específicas de que hay algún boss o alguna misión en concreto.
Eso random es rollo como Final Fantasy, rollo de que vas caminando por el mapa y ¡fum!
No, es como en los... No es como en el Final Fantasy que te salen de forma random, sino que te aparecen en el mapa.
Ah, como Pokémon.
Como Pokémon.
Vale, vale.
Pero se indica dónde están. Más que nada porque una de las características que tiene la serie es que el malo manda los robots que él fabrica, los manda para atacar la plaza en cajas. De ahí el nombre, Boxman. Entonces tú vas viendo las cajas caer y ubicarse en el mapa. Entonces tú puedes evitar las batallas si quieres ir rápido o ir a por ellas si lo que quieres es subir de nivel. Uh-huh. Entonces, ¿para qué sirve subir de nivel? Pues para empezar, aparte de que desbloqueas habilidades, tiene el factor de... También tienes puntos de fuerza, velocidad, una era agilidad y la otra, molonidad.
Eso está muy bien, eso ya me está gustando más.
O sea, dependiendo de los tipos de movimiento que hagas, consigues más puntos de uno u otro. Y obviamente, para conseguir los puntos de molonidad, hay que molar. Entonces, te invita a jugar de forma bonita.
¿Y es divertido eso? ¿Realmente las luchas son interesantes?
A mí me han gustado mucho. O sea, en ningún momento he llegado a tener que decir, venga, voy a evitar ya las peleas porque me estoy cansando. El único punto malo es que no hay penalización por perder. Es decir, si tú pierdes una batalla, no ser que sea una misión especial o una misión de campaña que te obliga a cargar, pero es de justo antes de la batalla, si coges una batalla random y pierdes, no hay penalización. Lo cual entiendo porque es un juego dirigido a los pequeños de la casa, pero claro, a un jugador un poquitín más experimentado, pues puede decirle que no haya penalización, le puede afectar.
Pregunta, ¿te puede influir también que seas seguidor de la serie? Es decir, quitando esto, a lo mejor, quitando esta capa...
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque todo esto que he comentado hasta ahora lo estaba haciendo desde el punto de vista del que no ha tocado la serie. O sea, como juego en sí está muy, muy interesante. Es muy interesante. Como fan de la serie, pues tiene el punto de que no solamente ya tienes unos personajes a los que has cogido cariño y los desarrolla más, sino que además tiene un sistema que iba a comentar ahora, que es, tú puedes desbloquear a todos los personajes de Lakewood Plaza Turbo, es decir, todos los secundarios puedes llegar a jugar con ellos. Tienes que desbloquear su carta y hacer misiones para desbloquear su poder, que es un movimiento ultimate que en el modo batalla puedes cambiar y puedes usar a todos los personajes que has ido desbloqueando. Pero es que además las cartas se consiguen, aparte de las puedes conseguir por ahí, hay una máquina de vending que puedes pagar con el sueldo que te dan mientras trabajas en el centro comercial.
Con dinero del juego.
Con dinero del juego puedes comprar cartas. Pero también se pueden desbloquear mediante código. Códigos que en cada capítulo de la serie han ido poniendo en el escenario para que ahora en el juego puedas desbloquear cartas especiales. Lo cual hace que la gente haya empezado a mirar por el fotogramas de la serie, porque están puestos, pues, en el background ves tres códigos que nadie lo sabía, hasta que cuando acabó la primera temporada y sacaron el juego dijeron, hostia, que ahora está aquí para desbloquearlo.
Vamos a volver a ver la serie. Está muy bien pensado a nivel de marketing.
A nivel de crossmedia me parece muy interesante. Aparte, el tema de artístico, obviamente, viniendo de Cartoon Network no podía ser menos, pero el tema es que la dirección de arte del juego difiere de la serie. La verdad es que no puedo decidirme cuál me gusta más, pero es que es muy interesante el toque que le han dado Flat. Animaciones en 2D tradicional frame a frame muy bien conseguidas. Lo único que pondría ya como pega, pero yo porque soy un quisquilloso en este tipo de temas, es que se puede llegar a hacer un poco repetitivo porque coge... Claro, es como el BPM clásico, que los diálogos son la misma animación siempre. Sí. Como los juegos ya de noventeros, que bebe un poco de ahí. Pero aparte de eso, el juego dura unas 6 horillas, acabarse sin completarlo. O sea, puede, una vez acabado, puedes rejugarlo para conseguir todos los objetivos. Y para ser un juego basado en una licencia, que son difíciles de sacar a veces, dirigido al público infantil, más que nada, porque es Cartoon Network al fin y al cabo. Y teniendo en cuenta que vale 20 pavos, pues yo la verdad es que no podía recomendarlo de otra manera, así que podemos poner la nota.
Y nuestra valoración es recomendable.
Trofeos ocultos, en el que repasamos la historia no siempre tan bonita que hay detrás del desarrollo de grandes títulos, títulos que han sido grandes éxitos, que han sido juegos reconocidos tanto por el público como por la crítica, pero que eso no significa que el trabajo que ha habido detrás no haya sido infernal, laborioso, trabajado, etcétera, etcétera. Y como siempre nos lo presenta Javi Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Javi?
Esta semana voy a hablar del desarrollo de BioShock.
Hombre, clásico entre los clásicos.
Y como siempre pasa, pues son desarrollos que finalmente el juego salió bien, pero igual en este proceso pasaron muchas mierdacas.
Ya veo.
Y es uno de estos casos.
Bueno, pues vamos con ello. Preséntanos un poquito a BioShock.
Nos trasladamos a febrero de 2007. Sí, el juego está a 6 meses de salir.
A ver. A 6 meses de salir significa...
El juego salió en verano.
Que está casi completo.
Que está casi listo.
Que ya tiene que estar listo.
Lo que vamos a hablar ahora mismo es de un focus group. ¿Sabéis? Estas reuniones que hay con usuarios reales a los que los juntas en una sala y los desarrolladores o parte del equipo está detrás del cristal viendo esta peña qué es lo que está haciendo y cómo está reaccionando a los primeros compases del juego o de lo que lo hubieran preparado para ver. Y detrás de este cristal, ¿quién está? Pues está el gran Ken Levine. Ken Levine, director de Irrational Games. Ahora hablaremos un poquito del estudio. Y...
Tal como me está presentando, me lo imagino arrancándose los pelos.
Se está un poco estresando este hombre. ¿Por qué? El problema no es que no le esté interesando esta build, que no es la definitiva tampoco de BioShock. El problema es que se están cachondeando de ella.
Y eso no se le toca a Ken.
Bueno, el tema es que hay gente que está diciendo frases textuales, por ejemplo, como ¿quién es el idiota este que me está hablando al oído mientras que estoy jugando? O ¿qué hace esos zombies merodeando por ahí? O porque hay robots volando. Y el Levine está ahí al otro lado del cristal que no sabe dónde meterse. Como decía, Ken Levine es el que creó y generó, pues, con un par de compañeros más, Irrational Games.
¡Es mi obra! ¿Qué están diciendo estos animales? Es que me imagino así.
Al final de los 90, pues, estos chicos que salieron de Looking Glass Studios se independizaron y crearon Irrational Games y tuvieron un primer gran título, que fue System Shock 2.
Sí.
Curioso, porque no iba a ser System Shock 2. Iba a ser un juego parecido, ambientado un poco en algo que se podía parecer, pero que era otra historia distinta. Lo que pasa es que al final, ellos, siendo un estudio, pues como es normal, empezaron a buscar editores. Y en este caso fue EA. Y EA, que entró como publisher, pues, y que había pillado ya a Looking Glass con todas las licencias. Qué raro, EA pillando estudios.
¡Qué raro!
Pues dijo: vamos a convertir esto que estáis haciendo en el System Shock 2. Curioso, el juego original del System Shock 1 también era de Looking Glass, de donde venía el mismo. Es como si el juego les estuviera persiguiendo.
Es una maldición que tiene este hombre, ¿no? Entonces.
Ten en cuenta de que tampoco es que él trabajara en... cuando estaba en Looking Glass no trabajó en el System Shock. Él estaba trabajando en los Thief, por ejemplo.
¡Oh! Grandes.
Pero cuando se montó, el System Shock original era de estaba producido por Warren Spector. ¿Mm? Que después nos traería otras maravillas. Pero, bueno, sí que tenía alguna influencia en que vamos a hacer algo parecido, pero no tan parecido como para que me dieran la segunda parte del juego. ¿Mm? Cosa que, como tú dices, parece que es que le estaba persiguiendo. System Shock 2, lo importante es que fue un exitazo. Estaban encantados con al final con haber hecho una adaptación del juego y haberse metido ahí. No hay ninguna queja por parte de ellos. Y después de esto, pues siguieron haciendo algunos juegos más. Ya te digo, no tenían un compromiso con EA. Simplemente fue una cosa puntual de que hicieron juntar lo que ellos tenían con la idea de EA y decían, venga, vamos a sacar esto y vosotros lo editáis.
Que necesitamos la pasta, además.
Los chicos de Irrational Games siguieron haciendo juegos. ¿Mm? Algunos, como el Freedom Force, lo que es este juego de superhéroes.
No lo jugué.
No lo jugaste, era bastante chulo. Un Tribes que se llama Vengeance, el SWAT 4. Ya ves que Irrational estaba un poquito haciendo, no encargos, eran juegos suyos, pero iban editándolo con quien podían. Y editan con uno, editan con otro.
A ver, es que aquí en los podcasts de videojuegos y bueno, hay gente que trabaja en la industria del videojuego, nos gusta verlos desde un punto de vista muy romántico, sobre todo muy creativo. Pero al final hay que comer, al final del día hay que comer. Y la gran realidad del 99% de la industria tocha de verdad del videojuego es que eres un mercenario. Haces lo que el mercado te demanda o el tío que te va a dar el dinero te pide que hagas.
Estos son los que mandan. Y esto va a ocurrir con Bioshock. La cosa es que, aunque estaban haciendo esos juegos, ellos tenían la mosca detrás de la oreja de que querían hacer algo, no el System Shock 3, pero querían hacer algo con el mismo espíritu. Y de ahí es donde vendrá la semilla de Bioshock. Bioshock tiene un desarrollo curioso y por eso está aquí hoy. Aunque realmente para la época que era, no es tan peculiar. Bioshock nace de una serie de sistemas, de mecánicas y dinámicas que ellos estaban dándole vueltas y que les parecían muy interesantes. No había tema, no había absolutamente nada, ni Ciudad Submarina, ni nuestra Little Sisters, no había absolutamente nada, simplemente había ciertas ideas. Ellos lo que tenían era la idea de que iba a haber como tres elementos principales que iban a ser protectores, cosechadores y drones. Y como esos tres personajes o elementos o estructuras se iban a desarrollar entre ellos. Y ya os digo que estaban dando vueltas al título porque desde 2002, y he dicho que han salido varios juegos y hasta el 2007 no saldría. Esta primera semilla en 2002 ya la tenían dándole vueltas. Esto acabarían siendo, pues, lo que conocemos como estas protectores, cosechadores y drones. Serían los Splicers, los Big Daddies y las Little Sisters de lo que sería el juego definitivo. Pero para veros el gran cambio, el primer concepto cuando empezaba a desarrollar un poco la temática era un laboratorio nazi abandonado.
¡Oh, los nazis! Ya siempre lo mejoran todo.
Pues se ve que estaba quemado.
En la ficción.
Sí, sí.
En la ficción, por favor.
Está bien que puntualices eso. Pero la cosa es que a lo mejor, no sé si el nuevo Castle Wolfenstein de aquella época salió por ahí o... No me acuerdo.
Sí, era 2001, 2000...
Entre 2001 y 2003, más o menos. Era por ahí. Las productoras no estaban muy por la labor y no les terminaba de convencer. Este proyecto se le ofreció a EA, a Atari, a Codemasters y ninguno decía nada. Tony, me estás enseñando cosas, pero no veo fechas.
2001.
Vale, mira, bastante 2001. Acertado. Quizás era el momento de decir, mira, es que está recién salido el Wolfenstein, no queremos seguir apostando por aquí. Y bueno, pues la cosa es que las productoras y editoras, ninguna decía que me interesaba. Hasta que, mira, firmaron con 2K.
¿Oh?
2K dijo, mira, pues sí que nos interesa, pero vamos a tener que hacer ciertos cambios.
Esto era 2K, esto era antes de que Rockstar sacara Grand Theft Auto 3, ¿verdad?
Pues creo que sí había salido, o estaba a puntito. 2001, 2002, 2003, es la época de PlayStation 2 también. Sí, no se tiene que alejar, se debe de alejar mucho.
A ver, 2001 no, porque es el año que salió la consola.
Sí.
Y durante un año la máquina no hacía nadie, pero...
Mira, salida de octubre del 2001, es el GTA 3.
¿Sí? ¿2001? Sí.
Técnicamente la PlayStation 2 salió en 99 en Japón, puede que saliera en el 2000 ya saliera en el resto de sitios.
Vale, pues estaba convencido que era del 2001 la Play 2.
La cosa es que eso, bueno, pues decidieron apostar, pero a cambio tenían que hacer ciertos cambios sobre el juego, darle una vueltecita de tuerca, y además los compraban. 2K decía, vale, ponemos pasta aquí, tendréis una pasta para hacer un triple A super tocho, pero a partir de ahora sois nuestros. Convirtiendo Irrational Games en lo que se conocía en su momento como 2K Boston y 2K Australia. Uh-huh. Y aún así, todavía queda mucho para que este juego sea el Bioshock que nosotros conocemos. Como decía, la ambientación, pues bueno, esto no terminaba de cuajar. No estaban ahí diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Porque los chicos estos nos están dando pasta y no sabemos por dónde tirar. Lo bueno es que cuando tienes pasta tienes también una montaña de artistas que pueden hacer cosas, pero y con pasta libre es, venga, tenéis tiempo para empezar a prototipar, diseñar, enseñarnos conceptos.
Eso también es un problema, ¿eh? O sea, y esto lo recuerdo cuando además lo estudiaba en audiovisual. Estaba la creatividad libre y está la creatividad cuando trabajas para un tercero, sobre todo cuando haces publicidad. Y yo siempre he defendido que la mejor creatividad es la acotada, porque te permite gastar los mismos recursos, pero con una dirección. Cosa que cuando vas muy libre, está muy bien para crear conceptos cuando no sabes qué hacer, pero también significa que no mojas mucho los pies en ninguno de ellos. Y eso a veces es un problema. Así que no sé yo muchas veces si la solución es mejor o peor.
En estos tiempos yo creo que el desarrollo también era bastante distinto, porque fíjate que en 2002 ya estaban toqueteando el juego y no salió hasta 2007. Uh-huh. A veces los estudios tenían conceptos, iban trabajando varias cosas y bueno, pues si alguno empieza a picar un poco, pues ya empezamos a desarrollarlo en serio.
Y ojo también la diferencia que es, vamos a desarrollar un título para un hardware como la PlayStation 2, a desarrollarlo en un hardware como es la Xbox 360, que no era más potente porque estaba PlayStation 3, pero era muy fácil de programar, etcétera, etcétera. Cosa que la Play 2 no pasaba al principio, etcétera, etcétera. Es decir, la diferencia también muchas veces de concepto y de diseño que uno tiene entre dos generaciones tan diferentes.
Bueno, cuando también tienes en la mente un poco apuntando hacia PC, quizás también la conversión después sería no fácil, pero un poquito más orientada, vale. La salida va a ser principalmente para PC. Pues mira, Xbox 360 en su momento fue la que se llevó el gato al agua. Aunque de años después saliera para PlayStation 3 también, pero la 360 fue la primera que se llevó el título junto al PC. La cosa es que no estaba cuajando la ambientación, y la leyenda, o por lo menos lo que Levine dice, es que un día estaba por Nueva York de visita, y pasó por debajo del Rockefeller Center, donde los que conozcáis la ciudad o lo habéis visto en películas, en la base del Rockefeller está la estatua de Atlas sosteniendo al mundo. Atlas. Que ya veis por donde, los que hayáis jugado al juego, ya sabéis por
dónde empezamos a ver detallitos.
Pero fue la semilla que le impresionó un poco el tema de los edificios y dijo, a partir de aquí igual puedo crear la Rapture, la ciudad que yo quiero. Y no solo por el edificio, sino por la historia que tiene detrás Rockefeller. Este edificio dice que se fue diseñado a principios de 1920, y en este proceso, que había varias constructoras metidas en el edificio, vino la crisis de los 20 y tuvieron que dejar el proyecto, quedándose solo al frente Rockefeller y su dinero. Y Rockefeller, por sus huevos, hizo el edificio entero. Después convertirse en un edificio emblemático de la ciudad, pero por sus huevos lo creó en el momento. Y aquí le vino un poco la idea del personaje de Andrew Ryan.
El que tiene una gran idea y la
lleva. Va a hacer por sus huevos, y aquí no hay dioses, aquí solo hay hombres. Es un poco lo que vino de él, y empezó a orientar esto de tal manera que con esta idea fue a los diseñadores y a los de arte y dijo, esto, quiero que vayáis por aquí. el artista pusieron, bueno, pues hicieron el resto, que no es poco. También de la idea de meterlo debajo del agua, de meter una ciudad entera. Y una ciudad que se había ido, cuando tú ya llegas allí, ya se ha ido al cuerno.
Sí, sí.
Que también es interesante. Ves que ha ocurrido algo fantástico, que ha sido un hito para la humanidad. Esto cómo puede existir. Y ya está jodido.
Era muy llamativo realmente la ambientación en una época en la que ya estábamos en plena vorágine de los juegos first person shooter, cuando recordemos que en los 90 se experimentó mucho con los first person, pero esa década estaba todo como súper estandarizado, y de repente te sale esta apuesta de BioShock que dice, bueno, voy a coger el género, pero a mi manera.
Una cosa interesante es que antes de que entrara 2K iba a ser un RPG puro. A lo mejor habría acabado como uno de los Fallout antiguos, iba a ser un RPG puro. Pero 2K les insiste mucho en que quieren tener un shooter. Y por eso hacen esta mezcla que en aquel momento era un first person shooter RPG. Que ahora os puede sonar un poco raro. Porque dice, un RPG tampoco... Si el que no haya jugado BioShock lo juega hoy, dice, pues esto parece un shooter normal.
Sí.
Pero es que hasta ese punto, que un shooter tuviera unas habilidades, que las subías de nivel, otros aspectos, no era lo más común en el...
No, de hecho, aquí se nota que venía de donde venía, porque estamos hablando de Thief y de Deus Ex. Es decir, esas influencias ya existían.
Sí.
Pero en el mundo del PC, donde era un mercado un poquito más nicho en aquella época, los jugadores, además de PC, lo demandaban. Yo recuerdo que la gente se reía cuando a mí me volaba Metal Gear Solid y decían, no sé, esto ya lo ha hecho Deus Ex y mejor.
Y entonces... Deus Ex además puede ser de los primeros que lo hizo tan complejo que lo último que piensas cuando piensas en Deus Ex es en un shooter.
Y tienes aparte si la quieres.
Sí, sí, pero es lo último en lo que piensas.
Sí.
La cosa es que siguiendo con el diseño... crean esta ciudad venida menos, tienes a sus habitantes, a esos splicers por ahí dando vueltas, pero esto no era suficiente.
Uy.
No era suficiente, porque ellos, como decía, habían creado una serie de mecánicas, dividía splicers, estas Little Sisters y estos Big Daddies,
uh-huh.
Y cómo tenían que funcionar entre ellos. Los splicers en aquel momento, pues, vale, los mato, voy allí, me están atacando, pero... es como aplastar bichos,
¿no? Sí, es la parte que todo el mundo conoce, ¿no? Un poco, sí. la entrada a... Bueno, te voy a enseñar algo que ya sabes.
Ellos sabían que entre estas mecánicas que interactuaban entre ellas estaba la mecánica de absorber, que iba a ser clave para coger energía y subir tus habilidades y hacerte más poderoso. Entre otras cosas, antes de ser Little Sisters, ellos estaban pensando en... Fíjate, como estaba diciendo, en bichos. Uno de los prototipos era un perro en una silla de ruedas.
¿Perro en una silla de ruedas?
Un perro en una silla de ruedas. Que fue descartado.
Ay, qué
no me extraña.
Qué pena.
Qué pena.
Años después, en otro juego, un mapache en silla de ruedas.
Sí,
sí, en la cocina.
El Overcooked.
Pero, ¿qué fue lo que les llevó al final a elegir a las Little Sisters? A ver, el conflicto en qué estaba. Que sí que decidieron al final quedarse con el diseño de las Little Sisters, pero estamos hablando de la pura historia del videojuego y los conflictos de... Tengo un juego en el que voy a meter unas pequeñas niñas a las que tengo que matar.
Big Trouble.
Y esto nunca, bueno, decimos a lo largo de la historia que cuando la gente quiere ser un poquito, los diseñadores, un poquito más transgresores, pues la gente que no es del videojuego igual esto no lo entienden o dicen, ¿qué estás haciendo? Cosa que ha pasado, pues yo qué sé, ha pasado en el cine, ha pasado en la literatura, según vas tirando para atrás, esto ha pasado toda la...
Yo recuerdo lo que cómo lo definía Saeva respecto a Fable. Que en Fable era, bueno, puedes hacer lo que quieras, eres libre, puedes matar a todo el mundo, pero no puedes matar a niños. Entonces Saeva decía, si tú vas a un pueblo en el que has asesinado a todo el mundo... Hombre, es un pueblo fantasma, te puede gustar más, te puede gustar menos. Cuando tú vas a un pueblo en el que has asesinado a todo el mundo, menos a los niños, porque no te dejan, aquellos son los chicos del maíz. Y todavía es más perturbador.
Pues aquí tenías esto, tenías unas pequeñas niñas, un poquito que daban mal rollo, pero tenías que eliminarlas para absorber sus poderes. Incluso, ya las conocemos como son, pero en un principio iban a estar pululando por el escenario y iban a estar en el fuego cruzado. Es decir, podían recibir tiros y las podías matar a los splicers o las podías matar tú. En esto, mira, dijeron, nos vamos a rajar de aquí porque niñas corriendo en tiro cruzado y matarlas incluso sin querer, igual queda un poco desagradable. Así que lo redujeron a un binomio. Cuando se resuelva el combate, las vamos a coger y o las salvamos o les damos matarile. Pero va a ser una elección que vas a tener que hacer tú en un momento concreto y mientras tanto simplemente van a estar paseando por ahí. Polémica. Sí. Es decir, aunque lo habían centrado mucho en que era algo muy visual y que fuera muy concreto a este estado, por ejemplo, hay un periódico de allí de Estados Unidos que puso a Levine de pederasta. Directamente.
Bien. ¿Qué concepto tiene este hombre de la elección de matar a una niña o no? Es pederastia. Es decir, no ve la relación.
No sé, le vería algo sexual de por medio, que tampoco está ninguna vez. No lo veo aplicado en el juego de ninguna manera.
Habría que leerlo, pero creo que dice más del periodista que.
Bueno, dice más del periodista cuando tiempo después admitieron que ni siquiera habían jugado al juego.
¡Toma!
¡Qué raro, eh! Esto no ha pasado nunca.
¡Capachao! ¡Capachao! ¡Pañalista!
Dice. Esto lo cuenta el propio Levine en una entrevista. Que dice que escuchó de un tipo que acabó durmiendo en el sofá por culpa del juego. ¿Por qué? Porque una noche que él estaba jugando y estaba en esa tesitura de haber cogido a la Little Sister, es decir, ¿qué hago con ella? Si me la cargo o la dejo libre. Cuando se la estaba cargando, entró su mujer a la casa y lo pilló justo en ese momento. Uh-huh. El que estaba matando a una pequeña niña para absorberle sus poderes. Lo mandó al sofá unos días.
Señor juez, yo solo le estaba chupando los poderes. Es un poquito chiste. Es un poquito. ¿Recuerdas la historia de? Nosotros veíamos, yo qué sé, una película o una serie o un anime.
Oh, sí.
En el que no pasaba absolutamente nada, pero tus padres solo entraban en el momento que había la única escena sexual de todo lo que durara. Esos 10 segundos tenían que entrar en ese momento.
Compro muy fuerte, me ha pasado y yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Es como, no, por favor.
O sea, tengo 10 horas de matanzas y entras tú en el único momento que se le ve una teta.
Sí, eso. Y como siempre, la teta es más peligrosa que la matanza.
Correcto.
A saber por qué. Levine cuenta este tipo de historias, pero volvamos un momento al focus group.
Sí. Eso me interesa.
Faltaba algo en ese focus group. Había algo que no estaba integrado en el juego. Los jugadores veían raro todo esto. Estaba todo ya, ¿eh? Estaba, uh-huh. Era Rapture. Quedaban 6 meses. Era Rapture como la conocemos. Estaban las Little Sisters.
Los 6 meses casi es fase de empezar a cerrar bugs.
Sí, sí. Están, de hecho, ya estarían en el proceso. Big Daddy's de por medio. El problema. Llegaron a la conclusión por las entrevistas de que el jugador no se sentía identificado con el juego o no se sería integrado en la historia. Uh-huh. ¿Sabéis lo que faltaba en el juego?
¿Qué?
Faltaba Jack. Faltabas tú como personaje. Entonces, un tipo que estaba allí y bueno, pues estaba resolviendo aquello como no tiene nada que ver con nada y bueno, pues te ha tocado brincar en esa ciudad y eres uno más de la ciudad que estaba intentando escapar de aquel follón. Pero entonces lo introdujeron como ese tipo que va en el avión, que no sabe por qué pasa por allí, que parece que de manera casual el avión se rompe y cae allí y mira que hay un faro aquí, que da una escalera, que hay una escafandra que me lleva para abajo, que me mete en él y que todo era casual. Pues esto no estaba integrado todavía. Y se dieron cuenta de que era interesante y era muy importante que el jugador tuviera, por ejemplo, incluso en el caso de la Little Sister, tomar esta decisión. Ya no la tomabas como una persona random. La tomabas como este Jack que estaba recibiendo órdenes o avisos de Atlas de que tenía que hacer cosas y tú ya decidías cómo las querías hacer. Uh-huh. Fijaos que hasta este punto no estaba esto integrado y era realmente curioso. Por cierto, que dice también Levine que el tema del avión que se rompe y que tal, por la época y todo, era un homenaje a Lost.
Oh.
Y esto en su momento dice, bueno, un avión que choca tal y cual. Dice, no, lo metió por perdidos. Fíjate si es curioso. La cosa, que meter a este personaje, y sin entrar en spoilers, todo lo que implica también después, que realmente es una de las cosas que la gente más recuerda del juego, es lo que le dio el empaque definitivo a todo el paquete de BioShock. Un juego que al final acabó saliendo en 2007, a finales, esto pasó al principio en febrero, salió creo que en agosto o septiembre por ahí, y un juego que vendió pues 4 millones de unidades de la época.
Y creó una saga nueva y se impuso en un momento en el que todo el mundo quería clones de Call of Duty.
Y se llevó pues todos los premios del año existentes y por haber en todos los sitios. Sentó cátedra y a partir de ahí, bueno, nos encargarían del 2, pero años después también nos darían una fantástica tercera parte.
Pues la historia de BioShock, la historia de un título que 6 meses antes se dieron cuenta que tenían que darle un porqué al jugador, pero que llevaban muchísimo tiempo arrastrando y que sus influencias se arrastran hasta los 90. Una historia súper interesante que nos trae, como siempre, Javi Gutiérrez. Muchas gracias y nos vemos en los próximos Trofeos Ocultos. La actualidad manda y quien manda sobre ella en este programa es Tony T. Morro, que le encanta bailar todos los temas de las secciones de este programa, como suele ser habitual. Estás haciendo un party parrot ahora mismo.
Es el party parrot.
Correcto. Y bueno, hay actualidad. Esta semana sabido una actualidad brutal, ¿eh? Uf. O sea, un máster de actualidades ha habido. Una dimisión de novedades. ¿De qué podrías llegar a hablarnos?
Dimisiones, porque hoy se ha dicho que se ha ido también del PP del Madrid.
Lo sé.
La señora Cifuentes. También ha habido el caso de La Manada, algo también muy cómodo de hablar.
Vamos, sí.
Corea.
Corea. La Paz. Yo creo que de estos temas, ¿cuáles vas a usar para hablar de las novedades, pero como
pues,
el videojuego?
Infinity War.
Pues voy a hablar que el lunes fue la Feria del Libro.
Nada de polémicas.
Yo prefiero...
¡Rajao!
Yo meterme en jardines los mínimos. El caso es que cada año Barcelona y otras ciudades que se suman al carro se llena de puestos ambulantes donde las rosas, los libros y los escritores se reúnen para hacer de esta una de las fiestas más bonitas del año.
Yo he firmado, ¿eh?, en el Día del Libro.
Si yo bueno,
dos libros. Lo tenía. Ahora, una cola enorme de los de la Super 3.
Ahora está el chiste este de yo he firmado en la FNAC hasta que me han echado.
Sí.
Eso sí, si no te ves atrapado. Es bonita la fiesta si no te ves atrapado por una marabunta que busca hacerse un selfie con el Instagramer o youtuber de turno que haya sacado un libro ese año.
Es el que.
A nosotros nos tocó una tal. No Dulceida, o sea, espera, la que hizo las gafas de sol a los negritos cuando estaban muertos de sed, esta era la Dulceida, ¿cómo se llamaba?
Ni puñetera.
Mira, chico, sé, hubo un Instagramer que fue en plan de, esta sabe juntar dos letras, para empezar, y había una cola que era media travesera de gracia. Bueno, en fin, el caso es que voy a hablar un poco de juegos basados en libros y de cierta manera, tanto los que son secuelas directas como inspiraciones. Por cierto, BioShock tiene una inspiración en un autor que no he contado aquí porque tú ibas a hablar de BioShock, pensaba que ibas a comentar, así que vamos a perdernos esto, luego ya lo comentaré. Y otros que son directamente, pues me lo paso por el forro de los huevos.
Sí, o inspirado en...
Sí, inspirado, en fin.
Inspirado, con comillas.
Inspirado, bueno.
Yo, robot, me inspiro.
Sí, tal cual.
Un Blade Runner de inspiración.
Tal cual. El caso es que voy a hablar del primer juego, que es el caso de lo que es una secuela directa de una novela. Y es Parasite Eve, creado por Squaresoft en 1998. Pues como decía, Parasite Eve es una secuela directa de la novela homónima de Hideaki Sena, que publicó en el 95 y, por cierto, no se tradujo al inglés hasta el 2007. Tela. El caso es que Square hizo este juego que realmente coge la base de la novela y es una segunda parte, de la cual el autor del libro dijo que le sorprendió gratamente cómo habían adaptado su novela al videojuego. El caso es que luego Square hizo dos secuelas más, una en 1999, recordemos que la primera es del 98, o sea que muy poco la dejaron respirar, y la otra para PSP en 2010.
Funs, si sois muy veterano, y cuando digo muy veterano, digo temporada 5 hacia atrás, sabréis que Funs es muy fan del juego original de Parasite Eve, y además es un título muy, muy de la... O sea, realmente también era sorprendente, porque en aquella época decíamos, todos los JRPGs son rollo fantasía medieval, Square solo sabe hacer cosas en esa ambientación, y de repente te sacan un JRPG, o parte de este JRPG, porque tiene mecánicas, en un mundo actual... Y todo el mundo, ya solo por la ambientación, flipaba. Era rollo, mira, el Final Fantasy VII, pero en una especie de Nueva York moderno, una cosa así.
Mezclado con Resident Evil al mismo tiempo, era una cosa extraña.
Sí, sí. Y aparte que hay que comentar que fue el primer juego de Square para mayores de 18, con violencia, sangre, gore y ese tipo de cosas. Uh-huh. Os resumo un poco la novela. La historia trata de una entidad mitocondrial que adquiere consciencia propia y es capaz de manipular las células, de seres vivos a su antojo.
Sí, bueno, también es la ciencia de la fantasía japonesa, ¿eh? También es muy tópica.
Bueno, lo controla a su antojo, ya sea controlando mentes o mutando a los seres vivos. Y busca la manera de extinguir a las formas de vida inferiores, o sea, nosotros.
O sea, como célula.
Sí. O un poco, también recuerda un poco a Species. Más que nada porque hay una escena en la que la entidad esta va buscando semen. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que el juego trata de... Pues nos pone en la situación de Aya Brea, una policía neoyorquina que se ve envuelta en una masacre mientras va al teatro. No es que la obra fuera mala, es que la actriz principal resulta que se transforma en esta entidad mitocondrial y hace que todo el mundo acabe ardiendo por ella. Literalmente.
Bueno, es lo que pasa también en las obras. Que llega el constructor y dice, Aya Brea.
¡Oh!
¿Acabas de hacer un Tony?
¿Cómo te sientes?
Yo cuando has dicho que una policía norteamericana se dirige a una zona y hay una masacre, me vienen todos los chistes racistas y salvajes por el medio, ¿eh?
Bueno. El caso es que a partir de ahí la aventura pasa a ser pues un JRPG de acción, con un sistema de turnos en el cual tú te puedes mover para evitar los ataques, y tomando como base la ciencia, estoy haciendo gestos con las comillas, esto es muy radiofónico también, de la novela. El caso es que la segunda parte ya pasaron de JRPG, ¿pa' qué? Ya empezaron a un survival a lo Resident Evil, que era lo que se lo que jugaba en aquella petando. Época, lo que estaba petando, y era lo que Square quería. Entonces... Y la tercera parte, bueno, ya se pasan lo de los mitocondrios, pues por los mitocondrios. Así que vamos a pasar de este Parasite Eve y vamos a hablar de la siguiente franquicia. Así. Porque no podemos hablar de literatura sin hablar de una de las franquicias de literatura más sobrevaloradas de la historia, que es Tolkien y su Señor de los Anillos, El Hobbit, Silmarillion y demás.
El señor Cine se está poniendo cómodo. Ya se está ahí...
Pensaba que ibas a hablar de La Sombra de Grey. Han hecho un videojuego también. Estaría bien.
También estaría bien. Hostia, juego de Crepúsculo.
También. Sí, sí.
Bueno, en fin, que no me distraiga, señor Cine. El caso es que voy a hablar del universo de Tolkien, que ha estado muy presente en el mundo de los videojuegos. Y prueba de ello, esta le va a encantar a Isako, es El Hobbit, que salió en 1982 para ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, MSX y demás cacharros de nombres raros que a mí no me preguntéis porque no soy Isako.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También salió para PC, ¿eh?
Sí. Pues eso, es que también pone, hay más hoy ordenadores de la época.
Claro.
Pues eso, de la época.
De la época, los buenos.
El caso es que este fue un ejemplo. Pero realmente el Señor de los Anillos no entraría de pleno en el mundo del videojuego hasta que salió la película de Peter Jackson, que lo petó en los cines y, como es obvio, todo el mundo se quiso subir al carro. ¿Y qué pasó? Que los herederos de Tolkien se frotaron las manos con los símbolos del dolor en los ojos, imaginándose como si fuera Angelito Mappato en una piscina de dinero. Así, hubo dos grandes contendientes en esta escena. Por un lado, EA conseguiría los derechos para hacer el juego basado en el material de las películas, y quiero recordar, material de las películas, y Vivendi Universal, por otro lado, podría hacer lo mismo, pero basado en los libros. De esa época salieron grandes títulos como Las Dos Torres o El Retorno del Rey por parte de EA, y otros curiosos, como La Comunidad del Anillo o El Hobbit por parte de Vivendi. Y yo tengo que decir que me encantó Las Dos Torres para Play 2, pero es que La Comunidad del Anillo de Sierra para PC estaba muy interesante. Tenía una escena... Bueno, para empezar, salía Tom Bombadil, que eso...
¡Hombre, por fin!
Ya le da puntos. Hombre, lo único que podían usar. El caso es que había una escena en la que llevabas a Frodo y tenías que evitar a los jinetes del anillo en plan sigilo a lo Metal Gear. Y... obviamente era malísimo, malísimo, pero a mí lo recuerdo con cariño. El caso es que más adelante EA compraría los derechos de los libros para poder ya unirlo todo y hacer lo que quisieran. De ahí ese gran juego de estrategia que sacaron de la Guerra del Anillo. Y luego ya Warner Bros. Games, cuando se constituyó como desarrolladora y distribuidora de videojuegos, dijo: EA, te quedas sin los derechos, ya me quedo yo, que ya lo hago yo por mi cuenta, ya me lo guiso y ya me lo como.
¿Estos son los que hacen también los Lego?
Correcto. Ahí que fueron, compraron a Traveller Tales y ya dijeron, pues todo para mí. De hecho, es gracioso porque ahora Warner le hace juegos a Disney, porque todos los juegos de Lego los publica Warner. Y espera, eso
espera,
incluye...
Espera. Warner hace juegos a Disney.
Claro.
Pero Warner hace las pelis de DC.
Correcto. Y también hace los juegos de Lego Marvel, que son de Warner, pero con licencia de Marvel, que es Disney. Y ahora van a sacar un Lego Increíbles, que es de Disney, bueno, Pixar... Pero con... Me estoy liando, o sea...
Mucho, pero o sea, me estás...
Vamos a pasar a otro tipo. Este tipo era de universos bicefálicos. Ahora vamos a hablar de inspiraciones... De aquella manera. Porque en esta parte de la sección de juegos inspirados barra... voy a hablar de dos juegos. Por un lado, Enslaved, Odyssey to the West, de Ninja Theory en 2010. Y otro al que le tengo especial cariño, Spec Ops The Line, de Jagger, que salió en 2012.
Grandísimo título. Bueno, los dos en general.
Los dos en general son muy grandes. El caso es que voy a hablar del primero. Como he comentado antes, Enslaved es un juego de acción y aventuras desarrollado por Ninja Theory y publicado por Namco Bandai en 2010. Está basado en Viaje al Oeste, obra de Wu Cheng, en la cual, bueno, a lo mejor hay gente que le suena más por Dragon Ball, ya que de ahí sale también ese tipo de inspiraciones.
Los primeros compases, digamos, de Dragon Ball.
Sí, bueno.
Yo no lo he leído, ¿eh? Pero me regalaron el libro hace unos años para mi cumpleaños. Es un tochazo.
Un tocharro.
Un tochazo, sí, sí. Que podrías matar a alguien con él si quisieras.
Bueno, de todo se basa. Es la literatura, clásicos de la literatura.
¿Vale? Sí, es un poco... Si no recuerdo... A ver, está Ove Bujen, pero me parece que está formada de un montón de retazos anónimos, ¿eh? También.
Sí, sí, sí. Es
de amalgama.
Siglo cosas. XVI, si no me equivoco, creo. Ahora me podrán corregir. El caso es que, así, muy resumido, para no enrollarme demasiado, el libro, el relato, es el viaje de un monje acompañado por un mono y un cerdo. Creo recordar, pero lo siento ahora tal.
Correcto.
Es un viaje de descubrimiento y de crecimiento de parte del monje, ¿vale? El caso es que el juego, pues, se pasa todo esto por el forro y nos ubica en un futuro posapocalíptico donde la guerra ha devastado la Tierra y con unos robots con muy malas pulgas que hacen la vida imposible a los pocos humanos que quedan. El personaje del protagonista, que es Mono o Monkey, tiene que ayudar a una mecánica llamada Trip a llegar a su aldea. Por el camino se les une Pixie, un experto en armamento que va vestido como un cerdo. Y esa es la inspiración que tiene...
Hasta aquí la inspiración. A partir de ahí me la paso por el forro.
Pero es muy habitual en bueno, este juego no porque es occidental, pero en Japón igual. Quizás uno de los mangas más fieles es Saiyuki, que intenta ir un poco más en la línea con los mismos personajes. Pero hasta JoJo's, que ahora se ha puesto más de moda, tiene una temporada entera que es un viaje al oeste.
Sí, el caso, es la inspiración, ya está.
La curiosidad, y esto es por el cual quería comentar este juego, es que el guionista es Alex Garland.
¡Hombre!
Por aquí ya lo...
Nuestro colega
lo conoce. El caso es que Garland es conocido por, entre otros, ser autor de La Playa, la novela, no la película, pero que luego escribiría, sobre todo para Danny Boyle, 28 días después, o Sunshine, y después se independizaría dirigiendo y escribiendo Ex Machina y Annihilation.
Maravilloso.
Y se ha puesto el señor sin dinero en los cascos. Creo que quiere comentar algo.
Muy bien, es un tío interesante. A ver cómo sigue, a ver si sigue dentro de los estudios, sigue en Netflix, pero de momento las dos propuestas que tiene yo creo que son destacables.
Pregunta, ¿Annihilation a ti te gustó?
A mí sí.
¿Sí?
Sí.
Es... No tengo palabras. O sea, yo acabé la peli y aún le estoy dando vueltas.
Tengo que decir que me he leído el libro en el que está basado.
¿Hay libro de esto también?
Sí. Está basado en el primero de una trilogía y el libro es una puta mierda.
Puede ser.
Por lo que tengo entendido, coge conceptos del libro y se pasa por el forro
para hacer algo decente.
Que hacer un director.
Exacto.
Un director yo creo que tiene que hacer eso.
Exacto.
A partir del libro y bueno, ya está.
Sí. De hecho, yo con esto de Alex Garland me has vendido el juego porque yo no lo he probado ni no lo he jugado.
Una de las cosas que me atrajo es que además, de hecho, Garland es colaborador habitual de Ninja Theory, que es algo que no sabía, y está como supervisor de historia en Devil May Cry. Ahí lo dejo. Pero bueno, pasamos a otro juego y vamos a hablar de Spec Ops The Line. ¿Por qué hablo de este juego? Porque aunque técnicamente no lo admiten, tampoco tienen por qué hacerlo, también está inspirado en un libro clásico. Os comento un poco. Spec Ops The Line es un shooter en tercera persona que desarrolló el estudio Jagger y lo publicó 2K en 2012. El título nos sitúa en una fuerza de asalto en una Dubái arrasada por una tormenta de arena en la cual tenemos que encontrar supervivientes y dar con una fuerza hostil liderada por un antiguo coronel del ejército estadounidense. Esto a lo mejor os puede sonar un poco y es que el juego está adaptado en el... está inspirado en el libro En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que salió en 1899, y que adaptaría también Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. Y ahora voy a dar un poco el paso a Javi, que es...
No hace falta.
Una cosilla también es... yo hice un análisis para YouTube de este de Spec Ops The Line, y cuando estuve mirando información, lo que mencionaban siempre eran películas. Hay como 3 o 4 películas que mencionan como inspiración para Spec Ops The Line, así que a lo mejor no mencionan el libro, pero sí que mencionan obras que claramente están inspiradas en el libro. Por lo tanto, aunque sea de una manera indirecta, no deja de verse el trazo ahí detrás.
Pero lo que decías, es una adaptación libre, ¿no? Lo siguiente, simplemente toma algunos retazos, sobre todo de que es una película muy de estado mental de la gente que forma parte de la narrativa, e incluso la localización no es que sea irrelevante, pero ya lo ves que el original estaba ambientado en el Congo, el libro. Y Coppola se fue a Vietnam porque era lo que tocaba en aquel momento.
Y lo que más también me encanta es lo que decías tú del estado mental. Antes hablábamos de Bioshock. Yo creo que este lo hace bastante mejor. En el sentido de tú cuando ves, al igual que Bioshock, el porqué hay detrás.
Sí.
Vuelves a rejugar el juego y lo ves de otra manera muy diferente.
Exactamente. Tus opciones las ves bastante distintas.
Cosa que con Bioshock no me pasaba. Además, este tiene una opción que a mí me encanta. Salvo una concreta que me jode mucho que no lo hagan. Pero en Spec Ops te presentan opciones. No elegir también es una opción. Y eso lo has de tener presente.
Pues pasando de Spec Ops... Es que ha quedado muy profundo, era en plan de ahora como lo interrumpo. Pues vamos a acabar la sección con una mención especial, que es Alan Wake, juego de 2010, creado por nuestros amigos de Remedy y que publicó Microsoft Studios en ese año. Nos narra las aventuras y desventuras de Alan Wake, un escritor de thrillers de mucho éxito que, intentando dejar atrás su bloqueo creativo, se va al idílico pueblo de Bright Falls para dar rienda suelta a su creatividad. pero empiezan a ocurrir sucesos extraños y misteriosamente relacionados con un manuscrito del que no recuerda haber escrito nada.
¡Ay, esas borracheras de escritores!
¡Esas borracheras! ¡Ay, esas fiestas con ciudadanos! El caso es que, pese a que el juego no está adaptado, no está adaptando ninguna obra concreta, bebe mucho del imaginario de Stephen King. Y otra fuente de inspiración son los seriales como En los límites de la realidad. El caso es, otra pregunta que me hago, ¿por qué estás hablando de un juego que no está inspirado en ningún libro si la sección trata de juegos inspirados en libros? Pues para empezar, porque es mi sección y me la follo como quiero. Pero también porque existe una novela basada en el juego que habla de la novela que está basada en el juego que... Bueno, eso.
A mí siempre hay un... Esto es muy de viejo, también lo reconozco.
¡Viejo!
Alan Wake siempre me ha recordado el trasfondo a Darkseid, porque el concepto es el mismo. Darkseid, si no la conocéis, es una aventura gráfica de terror de los 90 con diseños de H.R. Giger, en la que, lo he dicho también, un escritor se va a una casa y empieza a tener dolores de cabeza, migrañas brutales, y descubre que detrás del espejo hay algo más, algo terrible. Entonces se van mezclando estas dimensiones. Y siempre Alan Wake, cuando la gente habla de Alan Wake, me recuerda un poco, no que el juego sea así, pero sí la inspiración que hay detrás de el escritor que se retira y descubre algo terrible.
La cosa es que el libro es un poco difícil también de localizar, porque el libro venía con la edición especial. Era un complemento que en aquel momento compraba la edición especial. Digo, viene un libro entero, no es un libro de arte con las cuatro fotos de siempre. No, había un libro entero,
una novela.
Una novela sobre otro periodista que se metía allí a ver qué había pasado, y esto es una vuelta que todos se retroalimentan.
Está muy bien eso.
Sí.
Inception, pero con novelas.
Sí.
Pues nada, esto es un poco la sección de ahora. También había que comentar que, documentándome, pues estaba el tema de Bioshock, también Bloodborne, que dicen que se inspiraron en la obra de H.P. Lovecraft, que me gustaría saber cómo. Y hay bastantes, o sea que...
Hay muchos, de hecho yo tenía guardados otros, no son todos, pero hay muchos más, pero podríamos mencionar Metro 2033.
Es que no quería comentar los obvios, porque si me...
Es que claro, el más obvio es The Witcher.
Es que si pones The Witcher, ya, pero es que The Witcher es que...
¿Qué vas a decir de Witcher que no digamos, que no sepamos ya?
Te podría decir el juego de la Catedral del Mar, digo... Vale.
Sí, bueno, que has mencionado antes un juego. Ahora voy a hacer. Hacían los ordenadores antiguos. El Quijote de la Mancha tuvo una aventura conversacional en español. De hecho, en España, de hecho.
Y Mortadelo y Filemón también. Y ¿sí? No ha dicho nada.
Bueno, y el Jabato, pero ya estamos pasando a cómic, coño.
¿Y qué? ¿El cómic no es literatura, Isaco?
Y el Capitán Trueno.
El Capitán Trueno.
Juego maravilloso, por cierto. Estaba muy bien.
Pero que alguien los pare, por favor, ya, joder. ¿Queréis seguir? ¡Despide esto!
¡Me despido! Pues muchas gracias, Tony. Y espero que el mes que viene la actualidad siga mandando y nos siga trayendo una sección como las tuyas. Y cuando quedan nada, 4 minutos para acabar y llegar
ahora
a
las... ¿Habláis de los Vengadores o qué?
¿Eh?
¿Habláis de los Vengadores ahora?
No, porque Thanos exige nuestro silencio.
Sí. No, pero el nuestro no.
Pero
que ya lo hemos visto.
Lo he comentado al principio del programa, ¿sí? Y he dicho que iba a esperar a que vinieras para que dieras tu fantástica opinión sobre la peli.
Me parece un rollo insufrible. Si esta es la mejor película de Marvel, yo me bajo ya.
Corta el micro. Hostia. Córtale.
Échale. Que se vaya.
A mí me gustó mucho la peli.
Tú la has visto ya también.
Sí, sí, la vi el jueves. A mí me gustó mucho la peli.
Sí.
Me encantó.
Vale.
Me fui a casa, sí, y me fui a dormir.
Sí.
Al día siguiente vi, sí, que la mitad de mis amigos, 2 horas más tarde de haber visto la peli, estaban tan flipados que no podían dormir. Digo, hombre, a mí me ha gustado muchísimo la peli, pero no para llegar a ese punto, cabrones.
Y a mí películas de Marvel que me han gustado más. Lo digo en serio. O sea, me parece que,
al final
que tiene más virtudes que esta.
Porque es una película que creo que si las demás no funcionan. Si alguien la ve fuera de contexto, se puede pegar un tiro.
El problema es que yo creo que las demás sí funcionan. Por ejemplo, Black Panther funciona, el Capitán América funciona, pero aquí pegado a trocitos, yo creo que no.
Pero lo que pasa con...
Es la necesidad de meter a todo el mundo.
Es que yo creo que es una peli que no tenemos que analizar como una peli.
Ah, no. ¿Cómo qué?
A nivel individual.
Pero es lo que pasa con los cómics. Cuando Marvel hace un evento cada año, ciertos eventos gordos, junta todas las cosas para hacer un batiburrillo final que...
Yo pensaba que el octavo pasajero empezaba dentro de 4 minutos.
Bueno, déjale.
Vamos a hacer Vamos a hacer un repaso por las redes sociales. En Facebook, Sergio Martínez echa de menos los comentarios de Lego y Sartenes. Pues podéis decirlo los que queráis, para eso tenéis las redes. Twitter, César Saavedra: estoy escuchando la temporada 5, capítulo 173 del 16 de noviembre del 2004. Joan Yu dice: sale el tomo 47 de Detective Conan. Y el Funs exclama: ¿aún sigue? Y adivinen qué, aún sigue. En iVoox hay una tertulia sobre las traducciones y comentarios bastante positivos sobre lo diferente de lo que fue la semana pasada ese programa Unplugged. Y en YouTube, bueno, pues SackTrek hace una referencia a la frase que dijimos de Montoro, pero no hay mucho movimiento, así que os animo a que dejéis comentarios. Recordad que estamos en las redes sociales y que esta semana tendremos un concurso de 2 unidades, o 2 copias, 2 códigos de Dateland para PlayStation 4. Y quiero también dar las gracias a todo el equipo que ha venido hoy a vernos: Alex Llopis, Javier Gutiérrez, Tony Temorro y servidores ustedes, Isaac Viana, que me podéis encontrar por eso, por YouTube, si me buscáis, y a Tony Temorro en Twitch, que también de vez en cuando dibuja por ahí. Recordad que el 7 de julio tenemos el final de temporada de Game Over en La Fontana, lo haremos, y tendremos también la cena de oyentes, así que apuntadlo en vuestro calendario y empezar ya a reservar los viajes y dónde dormir si vais a venir de fuera de Barcelona, el 7 de julio. Recordad también que nos podéis ayudar a mantener el servidor en activo en portalgameover.com/donaciones. Todo el dinero que pongáis allí va directo a nuestro proveedor, sin pasar por nuestras manos. Y recordad que si nos estáis escuchando en directo, empieza ahora mismo el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Pero si escucháis en diferido, volvemos en 7 días con el programa 654 de Game Over. Así que hasta la semana que viene. Adiós.